Estamos de vuelta en Somos Nosotros, seguimos charlando con Cassiana Torres. Ahí me decías algo que coincido, pero a la vez te reafirmo cuando me lo explicás. Decís, nosotros somos solo vehículos transmisores, pero no es solo vehículo transmisor, porque vos al elegir una canción pones tu ideología de por medio, pones tu compromiso de por medio, pones tu cuerpo de por medio, porque vos sos la que va a subir a un escenario a cantar esa canción. Por lo tanto, ese acto de mera transmisión se transforma en un acto político.
Sí, también adhieron eso, ¿no? Yo creo que nada es porque sí, ¿no? Que uno elige eso, elige ese camino, elige el camino más largo, porque también va cuidando cada uno de los detalles, ¿no? Lo único que tenemos, o por lo menos lo único que yo siento que tengo, es mi nombre, ¿no? Es mi conducta a lo largo de tantos años por toda esta Argentina maravillosa que me ha abrazado desde el primer día. O sea, eso que uno dice, eso que yo siento que desde la primera vez que subí a cantar, que viste que había en mi pueblo, había una peña, por ejemplo, había una peña que organizaba la MUNI o que organizaba algún sindicato, y yo ahí nomás me ponía un vestido paisana que tenía y me iba para el lugar sin ser invitada. O sea, yo sentía que tenía que estar ahí y empezaba a decirle a mis viejos, yo por ahí tenía 9 años, que quería ir y que, por supuesto, mi viejo me tenía que acompañar a cantar las canciones. Y mi viejo me por ahí tenía que ir a laburar o tenía que hacer otra cosa. Pero yo no entendía que yo tenía que ser invitada o contratada o ser parte de eso. Para mí era un mato decir, bueno, yo tengo que ir a cantar esto. Además, yo encima cantaba siempre lo mismo, quiero decir, siempre con el mismo compromiso con el hombre y la mujer de trabajo. Entonces, yo en ese momento sentía que estaba diciendo lo más importante en el mundo. Y mis viejos, bueno, me llevaban. Entonces, no era una cuestión de que para mí era una cosa de vanidad. Yo sentía que tenía que estar ahí subida en el escenario cantando, y muchas veces les aparecía ahí de sopetón y me decían, bueno, Cassianita, subí. Claro, obviamente, ¿cómo me iban a decir que no? Pero de alguna manera era una cuestión, ¿no? Decir, bueno, yo tengo algo acá que es lo más importante que yo puedo dar, ¿no? Entonces, no era una cuestión de vanidad y nunca lo fue.
Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín. violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta.
¿Cómo es para alguien que viene tan del sur, este camino, el camino de la música, el camino del canto, como dicen por ahí los poetas?
Mira, yo creo que es difícil, ¿no? Porque el sur, la cosa del sur también existe, es real y hasta el día de hoy, y yo estoy asentada en Buenos Aires, como vos sabés, y entonces por esa razón también soy un poco punta de lanza de muchas cuestiones que tienen que ver con Tierra del Fuego, que es mi lugar de nacencia, y en las que he pateado la puerta para que Tierra del Fuego figure muchas veces cuando Chubut no ha figurado o Neuquén no ha figurado, digamos, pero no sé, desde cuando se pusieron las banderas de todas las provincias en Radio Nacional, viste, no habían llamado a nadie de Tierra del Fuego y yo me presenté. O sea, siempre tengo esa sensación, ¿no?, de que si el gestor cultural o la persona que está armando agenda no puede llegar a nadie de Tierra del Fuego, alguien tiene que decir, acá estamos, ¿entendés? Yo creo que para los artistas del sur es muy complicado todo, las distancias son muy grandes, o sea, Tierra del Fuego es muy lejos, pero también es cierto que hay que acercarlo, y más ahora desde la tecnología y todo. A mí me ha costado muchísimo imponer de alguna manera esta cuestión de agenda, ¿no?, de Tierra del Fuego en la agenda, porque bueno, no, está ya, viste, está ya muy lejos. Ahora hay como otra conciencia de la Argentina toda, ¿no? Me da la sensación de que en estos últimos años, con mucho trabajo de Canal Encuentro, con mucho trabajo de la televisión pública, con mucho trabajo de los medios, digamos, empezó como a aparecer una cosa de todos nosotros, desde la Antártida hasta Jujuy, ¿entendés? Uh-huh. Vos pensás que Tierra del Fuego está en el centro del país. Y esa como visión bicontinental es muy difícil de asumir. Hay 4.000 kilómetros desde la Antártida a Tierra del Fuego y 4.000 kilómetros de Tierra del Fuego hasta Jujuy.
Claro, es un paradigma, le rompés la estructura a varios con esto, te digo.
Exacto, entonces es importante, ¿quién lo va a decir si no lo dice alguien que es de ahí? Entonces, bueno, a mí me toca ese rol, y yo creo que ahora, digamos, antes de decir que Tierra del Fuego no está, me llaman por teléfono, ¿entendés? Porque saben que si hay que ir a una mesa para hablar, o si hay que ir a hacer algo, yo voy a ir. Uh-huh. con el costo de mi bolsillo, o como sea, pero yo voy a estar ahí poniendo la palabra para que después vengan otros. Y así subí a Cosquín por primera vez, un artista de Tierra del Fuego que estaba fuera de la delegación, y así muchas otras actividades que hice a mera conciencia de que estaba haciendo un acto político, ¿no?
Qué
y entonces, bueno, pero de, digamos, más eso con respecto a mi origen. Y después con respecto a la tarea de una cantora del sur, digamos, tuve más allá de que no tengo, como se dice, padrinos, que no tuve esa cuestión de en el folclore de tener un padrino que sí, te va abriendo las puertas y qué sé yo. Tuve buenos maestros, gente muy buena que confió en mí enseguida que me puse a hacer este laburo profesional, y bueno, y digamos, y confió, más que nada esa es la palabra que puedo rescatar, ¿no? Porque después todo lo demás lo hice sola, pero con la cuestión muy muy consciente de que tenía que dar pasos, aunque de a poquito, muy firmes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, se pueden dar esas dos miradas sobre mi camino, de alguna manera.
vuelvo al repertorio y por ahí pienso, y vos me vas a decir si tiene algo que ver o me estoy equivocando, digo, el eclecticismo, digo, que hay en tu repertorio, la multiplicidad de voces y de sí, ritmos que se interpretan ahí, me parece que tiene un poquito que ver con el lugar de donde venís también, porque en realidad Tierra del Fuego fue esa tierra donde iban misioneros, santiagueños, cuyanos, y eso evidentemente al momento de elegir se sentía, ¿no?
Absolutamente, y sigue siendo así, o sea, sigue siendo una provincia bendita que le ha dado mucha oportunidad a paisanos de toda la Argentina. Entonces, musicalmente se daban dos cosas: primero, que mi madre es chaqueña, y segundo, que mi padre es totalmente chamamecero. Ellos se conocieron en el litoral, entonces el chamamé fue como una especie de primera canción en mi vida y primer amor, ¿no es cierto? Entonces, para mí, digamos, lo primero fue, bueno, las canciones del Cuchi, ¿no? Las de Eduardo Falú, las de Alfredo Zeta Rosa, las de Mercedes, por supuesto, siempre grupos vocales, siempre canción cuyana, siempre tonada en el tocadisco de mi casa, pero tenía que ver con cómo mis viejos miraban el mapa también musical de la Argentina, no se quedaban solamente con la samba o más allá de que eran fanáticos de, digamos, de los chalcha en su época, ¿no? De los primeros chalcha, ¿no? De los primeros chalchaleros. Entonces, se escuchaba de todo. Pero en mi provincia, cuando íbamos a una farra, cuando íbamos a un quincho cerrado con nieve afuera para comer un cordero fueguino, ¿no? Y hacer alguna reunión que tenía que ver con la comunidad, porque había todavía una comunidad de 5.000, 6.000, 7.000 habitantes, venían los correntinos, cantaban chamamé, venían los cuyanos, cantaban tonada, venían los santiagueños, venían los salteños, muchos cordobeses, como vos decís, o sea, era una mixtura permanente, y entonces eran esas canciones que yo iba conociendo. Y después esos mismos personajes que venían, que eran ovejeros de Corrientes, más que nada esquiladores, ¿entendés? Gentes que aparecían también por la militancia de mi viejo y qué sé yo, empezaban a hacer sus propias canciones a Tierra del Fuego, pero con ese ritmo, claro, digamos, ¿no? Con la zamba que hablaba de Tierra del Fuego, con la milonga que hablaba del ovejero, como que, bueno, también la Patagonia, al no tener un ritmo musical tan identificatorio, sobre todo Tierra del Fuego, que es isla, no es Patagonia, claro, es otra cosa, digamos, también sirvió para que yo amara esos ritmos ya desde muy chiquita. Entonces, para mí eso es una cosa natural, que cantarlo todo, ¿entendés? Porque para mí la Argentina es una sola, ¿no? No está ese regionalismo, no está esa cosa tan dividida entre Chaco y Corrientes, ¿entendés? Ahí en Tierra del Fuego todos somos fueguinos y el continente, que es la parte continental, ya que nosotros somos islas, digamos, es todo lo demás. Entonces, había una cosa muy de comunidad, de bueno, de del canto y sobre todo la nostalgia y la añoranza a la tierra materna, a la tierra de la infancia, más allá de que son hombres que llegaron y se hicieron fueguinos automáticamente, claro, ¿no?
no más su sueño, que yo lo tapo. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño. Desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño.
Hay como en tus discos, en tu trabajo, cierta impronta que tiene muchísimo que ver con lo cuyano. Sí. En el tratamiento de las guitarras, en el tratamiento de la música, en la elección también, obviamente, de alguna cueca y una tonada dando vueltas por ahí. ¿Cómo llegas a este encuentro con la música cuyana?
Mira, yo siempre amé la tonada, siempre amé la tonada, y en mis tres discos, más que la cueca, ¿no?, que también me fascina al poder entenderla, ¿no?, pero la tonada fue una cosa que siempre me fascinó. Pero tuve la suerte de tener guitarristas cuyanos siempre, ¿viste? No en el primer disco, pero en el segundo. Estuve muchos años con Pablo Budini aquí en Buenos Aires trabajando, porque vos podés hacerle tocar a cualquier guitarrista argentino, le podés hacer tocar una chacarera, la sí. Puede tocar de una manera o de la otra, pero no a cualquier guitarrista le podés hacer tocar tonada. No todos los guitarristas saben tocar tonada, es como el chamamé y la tonada son las cosas más difíciles de tocar. Entonces era interesante tenerlo en su momento a Pablo y después al maestro Martín Castro, digamos, porque podía explotar de alguna manera eso que para mí era alucinante, que era la tonada, ¿no? Pero además en el tercer disco, con la dirección ya musical fuerte de Martín, digamos, las guitarras cuyanas aparecieron como campanas, digo yo, ¿no? Y entonces tiñeron de alguna manera todo el disco, porque obviamente es la identidad de Martín, y además era lo que yo quería que sonara. Para el canto que yo elegía, para esas canciones y para ese repertorio, tenía que haber una guitarra con mucha identidad. No podía ser una guitarra lavada, una guitarra que no acompañara con ese canto minero que elegí, ¿no?, con ese don come gente, con esos personajes de las canciones que son personajes con mucho dolor, que son nuestros paisanos, que son nuestra gente, la que sufre, la gente de trabajo, que espera el salario, que la pelea y que muere en el intento muchas veces, que es la gente invisibilizada de los pueblos, que son los que sostienen la Argentina, ¿no? Entonces, tenía que ser una guitarra potente. Siempre para mí fue muy importante que la guitarra argentina sonara en el disco, ¿no?, en los discos míos. Siempre tuve guitarristas con mucha identidad. Pero en el último disco, que es Al Corazón de la Tierra, que es el que arregla Martín y que grabamos enteramente en Mendoza antes de que él se fuera a vivir a Buenos Aires, que grabamos con todos músicos mendocinos, tiene ese color y tiene ese sabor de Mendoza, que de alguna manera es el que también me abre la puerta a un amor incondicional que tengo con Mendoza, ¿no?
Casiana, nos queda mucho que charlar, nos queda charlar de las giras, nos queda charlar del futuro, nos queda muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo me imagino que, por lo menos yo prefiero que nos cuentes planes a futuro, más allá de esta situación que se está dando acá y esperemos que termine pronto, planes a futuro.
Bueno, mira, nosotros vinimos de una gira ahora de Europa y de México, bajamos, el regreso a Europa para este año lo bajamos, porque es imposible trabajar con esta incertidumbre. Pero lo de México que queda dando vueltas, yo supongo que volveremos a México más para fin de año, porque hemos tenido un gran paso por México, ¿no? Pero ahora lo que estamos haciendo es grabando mi cuarto disco, que se llama Romance de la Llanura, que es todo un disco conceptual sobre la llanura pampeana, con ritmos y canciones nuevas y algunas antiguas sobre la llanura pampeana, ¿no? Hay milonga corralera, ranchera, gato de la provincia de Buenos Aires. Es un disco experimental que estamos haciendo con Martín Castro y con Juan Martínez Talerandi, que es un gran guitarrista surero. Es un disco muy hermoso que estamos terminando, que lo empezamos a grabar en Mendoza y ahora lo estamos terminando acá cuando todo esto termine, ¿no? Y pase. Proyectos muchos, porque estamos asociados también con otros músicos como Roberto Calvo, Victoria De Paolo, Claudio Checoli, Cecilia Pastorini y Martín Castro en un proyecto que se llama Enhebrados, que somos tres parejas en la vida y en la obra, así que haciendo canciones entre nosotros, o sea, las canciones de la propia autoría de nosotros, en un disco que se está también grabando, así que proyectos muchos, digamos, y también las giras que, bueno, se van a ir acomodando según los tiempos, ¿no? Y por supuesto seguir viajando por la Argentina, ¿no? Que de alguna manera, para mí, que soy intérprete, es la manera más viva y más potente de traer el repertorio, ¿no? El repertorio que se está cocinando en los pueblos, uno lo puede cantar si lo conoce, y para eso hay que ir a los pueblos.
Casiana, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu claridad conceptual, por tu arte, por tu compromiso, por tu vivencia, por tu música y por todo lo que das permanentemente a través de tus discos en el escenario y en la vida misma. Así que para nosotros es un placer enorme que estés compartiendo este pequeño espacio que tenemos acá en Somos Nosotros.
Bueno, muchas gracias por sumarme. Abrazo para todos y, bueno, siempre lo mejor para todos nosotros. Desde la Antártida hasta Ushuaia.
Un abrazo enorme al maestro Martín Castro, gran guitarrista, gran tipo, un compromiso también increíble, así que para él el enorme abrazo de tu parte.
Perfecto, así se lo daré. Un beso para todos ahí, los quiero.
Levanta toda la negra esperanza, como el humo del carbón. Minero del turbio tienes los ojos llenos de nieve adentro del socavón. Minero del turbio tienes los ojos llenos de nieve adentro del socavón. En tu casco ya relumbra el barreno de una luna que va mordiendo el carbón. Y adentro el abo camina, tu canto se vuelve harina, minero del turbio sol. Y adentro el abo camina, canto se vuelve harina, minero del turbio sol. Soy soñando con la fortuna. Todo el cerro se derrumba cuando lo embarga el dolor. Y abajo en las galerías, los mineros ya sin vida también se vuelven carbón. Y abajo en las galerías.
Y esto fue todo por hoy. Hoy nos acompañó la maravillosa Cassiana Torres. Gracias a Victoria Lupo en los controles. Esto fue Somos Nosotros. Nos encontramos en cualquier momento aquí en Radio Nacional, la radio pública.
Qué lindo es ser minero. Nada le envidio al patrón. Si él muere, solo es tierra. En cambio, yo soy carbón. Qué lindo es ser minero. Nada le envidio al patrón.